Compañero.
Compañero, bueno. No, no estoy enojado, ese fue el des... Está yo agarrando el tono norteño ya. Sí, señor, regresamos a Chihuahua. ¿Cómo chingada? Compañeros y compañeras de Chihuahua, gracias que nos recibieron a nosotros, la Comisión Sexta, y a los compañeros y compañeras que vienen en la caravana de medios alternativos. Se supone que yo voy a explicar la otra campaña, pero dudo que pueda hacerlo mejor que la compañera Marta de los Ríos a la hora que hizo su exposición. Según lo que vemos nosotros, hay aquí en este cuarto tanta dignidad que no cabe en el estado de Chihuahua, que es el más grande de la República Mexicana. Y ojalá en esas historias que nos contaron y que nos conmovieron, y además que fueron una lección para nosotros, hubiera un lugar para Oaxaca. Porque hace unas horas escucharon ustedes lo que está pasando en Oaxaca y lo que vamos a hacer, y nadie mencionó aquí si pasado mañana la otra Chihuahua va a hacer algo. Y me parece importante que lo tomen en cuenta y lo digan, porque aquí tengo un reporte aproximado de lo que está ocurriendo en el mundo en solidaridad con Oaxaca. Hay movilizaciones y manifestaciones en 25 ciudades del mundo: Madrid, Barcelona, Berlín, Milán, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Nueva York, Washington, Houston, Portland, Austin, Sacramento, Los Ángeles, Chicago, Montreal, Santiago de Chile, Londres, París, Münster en Alemania, Marsella y Toulouse en Francia. Y si tanta dignidad que hay aquí, en esta sala, que no cabe en Chihuahua, ojalá y pudiéramos derramar un poco de ella hacia Oaxaca y poderle decirle a la APO y al pueblo oaxaqueño que estamos con ellos, que no están solos. Pasado mañana nosotros vamos a estar en Juárez, mañana nos vamos para allá, y lo que vamos a hacer nosotros es bloquear el puente internacional en el marco de las movilizaciones que estamos llamando para ese día primero. Y esperamos pues que si no pueden estar allá, pues aquí hagan algo también para que la otra Chihuahua llegue hasta Oaxaca. Llevamos 25 estados de la República, este es el estado 26, y hasta acá, en el estado 26, que escuchamos la palabra de la compañera Iskra y de Cuarto Menguante, lo estuvimos buscando esa palabra durante tantos estados, y qué bueno que fue en Chihuahua que la encontramos, porque en el resto del país se maneja frente a la gente de la tercera edad, ancianos, ancianas, viejitos, como les quieran decir. Allá nosotros les decimos nuestros mayores y mayoras, la gente que tiene más experiencia. La concepción que se tiene es alguien que es motivo de limosna, de caridad o de lástima. Y en ese sentido nos sentimos muy identificados como indígenas, porque nosotros antes del alzamiento éramos objeto de lo mismo, de limosna, de caridad y de lástima. Fue necesario que llegáramos a Chihuahua y que Cuarto Menguante nos contara una posición digna, política, anticapitalista, de esto que significa rebasar los 60 años. Y no se trata solo de la advertencia que nos hizo ella, y con ella todo el colectivo de Cuarto Menguante, de que tarde o temprano vamos a llegar ahí, sino se trata de ubicar cómo el sistema capitalista nos va asignando compartimentos, características siempre abajo y de desprecio. Y me recuerda lo que uno de nuestros mayores, el viejo Antonio, nos decía respecto a esto de ser anciano o de ser mayor. En alguna de esas noches en la selva Lacandona, sobre el río Jataté, la luna se estaba desgastando en eso que se llama el cuarto menguante. Y le decía yo, cuando estábamos caminando con él por la ribera buscando cazar venado para poder comer, que era un poco triste como la luna se iba como borrando poco a poco hasta que se acercaba a morir. Y decía él que estaba yo viendo mal lo que estaba ocurriendo, que no era que la luna se fuera desgastando en su caminar por el cielo, sino que simplemente se estaba preparando para ser nueva otra vez. Que a la hora que la luz se iba desgastando no era así, sino que se estaba cubriendo con la sombra en donde volvería a parir después esa uña de luz que se encaja en el cielo, que es lo que conocemos como la luna nueva. No sé si son 22 años después y varios miles de kilómetros que el colectivo Cuarto Menguante nos vuelve a decir lo mismo. Ojalá que esa palabra recorra toda la República, y no solo la República, el mundo entero, porque es una posición nueva, la necesitamos, necesitamos aprender de ella y necesitamos hacerla nuestra. Ojalá y a través de estos compañeros y compañeras que vienen en la caravana, que son de diversos colectivos y grupos, puedan hacer llegar esa palabra para que otras personas de la tercera edad, ancianos, ancianas, viejitos, viejitas, como le llame cada quien en cada lado, pueda encontrar un lugar entre nosotros, porque si la otra campaña no es capaz de darle a cualquiera de nosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, un lugar digno, entonces nadie lo va a hacer. Salud a esa palabra de Cuarto Menguante, que había que cambiarle el nombre. Y sería Luna Nueva, que eso es lo que decía el viejo Antonio. Decía un niño de allá, que ya no es niño, pero era niño entonces, que es el Andulio. Nosotros tenemos una forma chueca de aprender el español, lo revolvemos todo, hablamos al revés, así como los chicanos. Y aprendía mal el uso del plural. Entonces él decía que cuando una señora tenía muchos hijos, entonces le aplicaba el plural a la mamá. Y decía, es mamases porque tiene varios niños. Y la forma en que hemos llegado nosotros a Chihuahua, como dicen ustedes, o Chihuahua, como decimos nosotros, tiene caminos que no son conocidos. En 1994, en los primeros días del alzamiento, unos compañeros nuestros fueron detenidos aquí, en Chihuahua, cuando intentaban derribar una torre eléctrica. Fueron presos. ¿Y quiénes los sacaron, los cuidaron, los hicieron que fueran libres otra vez? Fueron las doñas de Chihuahua. Desde entonces... Desde entonces nosotros les mandamos un mensaje que queríamos adoptarlas como mamás, siguiendo el anuncio, el modo del Andulio, serían nuestras mamases porque tienen varias decenas de hijos en las montañas del sureste mexicano, hijos y hijas. Son nuestras mamases, las doñas de Chihuahua, y venimos aquí y a Juárez a darles un homenaje, que es lo menos que podemos hacer, porque bien haya la sangre que corre en esas venas, y ojalá tuviéramos todos la dicha de ser paridos por estas señoras, compañeras. Pasó un compañero ahorita que, a mi manera de ver, es la intervención que define mejor lo que es la otra campaña. En efecto, se tardó 27 segundos en decirlo, y dijo de lo que se trataba es de escuchar. No todos lo hacemos, ni todos lo hacemos como debiéramos. Porque aquí pasó un colectivo de obreros que se llama tlatoleros. No sé si todos saben lo que quiera decir. Yo no sabía, pero no vi que nadie preguntara qué quiere decir tlatolero. Le pregunté al compañero qué quería decir. Y me explica él que era la forma en cómo se nombraba al mensajero que iba de un indígena, que su trabajo era ir de mensajero de un pueblo a otro para preparar las rebeliones contra el virreinato. De una u otra forma, cada miembro de la otra campaña, cada integrante, hombre, mujer, no importa el tamaño, la edad o el color que tenga, es de una u otra forma un mensajero. De eso se trata, porque la otra campaña no es esto que está aquí, sino es todo lo que queda afuera y que ve que su esperanza se agota. La otra campaña es la esperanza, es el tlatolero, el mensajero de la rebelión que se está esperando. A los compañeros del Cali les digo que yo los conocí en el tren Chihuahua al Pacífico, en el tramo que va de San Juanito a Cuauhtémoc, y me los presentó el maquinista del ferrocarril. Les voy a contar cómo dicen ustedes, porque es una historia bien chida, que se entienda lo que hacen y que sea otro que lo cuente. Es un maquinista que dejó la máquina corriendo sola. Yo dije, en la madre, ahora sí nos vamos a partir la madre. Porque yo veía que la máquina andaba y él estaba platicando conmigo y dije, bueno, pues aquí llegó, me iba a tocar Chihuahua. Si aquí nací, aquí morí, ni modo. Y entonces él me pensaba contar de pues, los problemas que tenía en el sindicato, de cómo los había desbaratado Zedillo a la hora que privatizó los ferrocarriles y de cómo estaban luchando por sus derechos laborales, cómo les imponían jornadas laborales de 18 horas. Y luego llevaba el dirigente sindical y les decía, tengo buenas noticias, acabo de conseguir una jornada laboral de 22 horas por el mismo salario. Y decía que él trataba de organizarse con otros para buscar que fueran defendidos sus derechos laborales. En el tramo previo de Mochis a Krill, el otro maquinista es el que nos contó lo que dije en la mañana, que llevaba 42 años de trabajar en el ferrocarril, y según esto se había jubilado a los 30 y le daban 1.500 pesos al mes, pues no pudo, tuvo que volver a trabajar para poder vivir. Pero el maquinista que lleva de Krill a Chihuahua, en el tramo de este de San Juanito a Cuauhtémoc, me dice, oiga, ahora que vaya a Chihuahua, vaya a la calle Libertad e Independencia. Ahí hay unos chavos que tienen un puesto, ahí tiene todo. Si usted quiere saber algo de los zapatistas, vaya y pregúnteles, dice. Entonces me dice, pero le encargo porque yo les encargué la canción, ¿cómo se llama? La Casita, con Oscar Chávez, ¿era esa? Pero quedaron a debérsela, no se la dieron, dice que se la iban a conseguir. Y que si yo los veía, le dije, pues no sé si los voy a ver, seguro, dice, son meros zapatistas, pues llevan 6 años. Y nos contó la historia de ustedes, perdónenme, mejor que como la contaron ustedes. Porque dice que se plantan ahí y que los quiso quitar la autoridad. Pero así como norteño, dice, lo quiso quitar. No, me que se van a dejar, se trincaron ahí y no los pudieron mover, dice. Y ya los dejaron en paz, dice. Pero él sentía una especie de respeto y admiración por ustedes y por su trabajo. No había en él ningún problema ni por cómo se visten, ni qué es lo que hacen, ni nada. Había el respeto y la admiración por haber desafiado a la autoridad. Y porque contra todo y contra todos estaban difundiendo una causa que no tenía que ver con las modas electorales o políticas, porque podía pasar de moda el zapatismo o podían ser nuestros largos periodos de silencio y ustedes estaban, dale y dale, esto es lo que pasa. Ahí lo busquen, el maquinista del Chihuahua al Pacífico. Los compañeros ejidatarios de Aldama merecen una mención especial nuestra. No sé si están todavía siquiera los ejidatarios de Aldama. Ya se fueron, lástima. Porque la historia que nos contaron es la que hemos escuchado en el resto del país. El engaño y el uso de las leyes por parte de las autoridades para despojar a los campesinos. Nosotros pensamos que nuestros compañeros de la caravana van a agarrar esa historia y sobre todo la decisión que tomaron de resistir al despojo de las tierras del ejido. Y qué bueno que le pusieron nombre al explotador, porque ahora vamos a ver Interceramic no como un piso, sino como alguien que despoja de la tierra a los campesinos. Ojalá que esa lucha se conozca en muchas partes para que haya solidaridad y apoyo. A mis tocayas del MARC, yo a decir verdad le voy a decir, yo pensé que se les olvidó la O y la S, pero ya veo que así se llaman. Y al Frente de Consumidores, la lucha que ustedes están llevando, nosotros sabemos desde antes que no es nueva, pero estaba sola, apartada y desconocida. En realidad todo el movimiento en contra de las altas tarifas de la luz está en toda la República y no se da cuenta que está en toda la República. Yo les cuento la anécdota que nos cuentan en una comunidad que se llama Joaquín Amaro, está en Chiapas, en el municipio de Tonalá, que está en la mera orillada del mar. Ahí cuando no lo chinga el gobierno, lo chinga el huracán. Les destruye todo y luego viene el gobierno a volver a destruir encima, ¿no? Ellos llevan un movimiento desde hace muchos años en contra de las tarifas eléctricas. Son muy tiernos y pacíficos para tratar con la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegan a los de la comisión a cortar la luz, los desnudan y los meten al agua hasta la mitad, a 40 grados centígrados al sol. Y entonces ya les preguntan si todavía quieren cortar la luz y los de la CFE dicen no y se van. Ese llegó a ser un movimiento muy importante en Chiapas y se estuvo manteniendo, se está manteniendo durante muchos años, se mantiene todavía, y llega un momento en que se plantea que su movimiento no puede ser solo contra las altas tarifas de luz, sino que se está enfrentando a algo más grande, como explicó doña Marta, que no tiene que ver nada más con el funcionario o con el empleado que va a cortar la luz, sino con todo el sistema y la clase política que es la que está poniendo eso. Ellos mismos nos decían, no se trata solo de, o no se trata de conseguir una rebaja en la tarifa de luz, se trata de conseguir otro país, así nos lo decían nosotros. Y ahí mismo en Chiapas, pero ya al norte del estado, no al norte de la República, sino al norte de Chiapas, por la zona de Palenque, otro grupo de indígenas nos decía, tienen también su organización contra las altas tarifas de la luz, y dice, mire su comandante, yo tengo un foco y una grabadora para oír cumbias y la cuenta que me llega es de 800 pesos. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues voy juntando, el altero tiene así estas notas para que tiene que pagar. Y entonces dice el gobierno que me baja la tarifa, pero aunque me la regale no puedo, no me alcanza pues para nada. Entonces nosotros lo que hacemos es que no pagamos. Y entonces llega la autoridad, o sea, la Comisión Federal de Electricidad, y corta la luz. Y nosotros la volvemos a conectar. Y vuelven a llegar y cortan la luz y la volvemos a conectar. Luego cortan un pedazo grande. Vamos, nos juntamos, compramos un cable y lo conectamos nosotros. Viene la Comisión Federal de Electricidad a cortarlo y le decimos, esa es propiedad privada, si te lo llevas es robo. Entonces dudan y ya no la cortan, pero como quiera los están presionando en cualquier lado, ¿no? Si nos vamos al otro lado, al noroeste, en Mexicali, hay también un movimiento importante en contra de las tarifas eléctricas, porque el problema, dice, es que aquí se chingó Roma, como dice el Andulio, porque cuando hace calor te mueres si no usas el aire acondicionado, y cuando hace frío te mueres si no usas el calentador. Entonces gastas en invierno y gastas en verano, y no hay tarifa preferencial. Entonces prácticamente se les va el sueldo en pagar la luz. Y el nivel de tolerancia, me lo explicaron así en kilowatts, tanto es un precio que está bueno, pero a partir de ahí sube. Pero no hay quien viva con ese kilowatts que le dan, siempre tiene que consumir más. Entonces nos decían, ahora resulta que estamos trabajando no para la familia, sino para la Comisión Federal de Electricidad. Entonces están esos movimientos dispersos por varias partes. Ahora lo volvemos a encontrar aquí con el MARC y con el Frente de Consumidores. Y habría que ir planteando, nosotros les pedimos que vean las páginas de internet de los compañeros de los medios alternativos para que revisen cómo en varios estados están estos movimientos y empiecen a hacer contacto directo. Nosotros vemos, ya que acabemos, que podría ser posible levantar un movimiento nacional de huelga general de pagos nacional. Y ya quiero ver si a la CFE le alcanzan empleados para cortar la luz de millones de gente. Y nosotros decimos que debiera haber, lo que dicen ahí los compañeros, tarifa cero. Porque lo que nos están informando es que no sé cuántos pagan en los uso doméstico y pequeño comercio, pero los centros comerciales y los grandes hoteles están exentos del pago de luz. Entonces, ¿cómo es posible que el que más consume luz no paga o paga muy poco y el que consume menos luz paga más? Entonces, no se trata solo de la zona y de la tarifa, sino también dentro de la misma zona, ahora sí, quién tiene y quién no tiene, ¿no? probablemente se puede en algún momento hacer un encuentro con este tema nacional. Y no solo que se intercambien experiencias de lucha, de resistencia, sino también propuestas y lleguen a plantear, yo estoy seguro que esa demanda es nacional y va a ser apoyada por toda la otra campaña y por cualquier gente que sea medianamente inteligente, lo que deja fuera a los políticos, ¿no? Empezando por Fox. Pues más o menos es a grandes rasgos lo que escuchamos, compañeros y compañeras. Ojalá voltearan a ver también, así como Oaxaca, a la otra campaña que está en la Sierra Tarahumara. Ahí con los rarámuris también están organizados con nosotros. Tienen sus propias demandas. Muchas son las mismas que los ejidatarios de Aldama. Despojo de tierras, robo, les quitan el agua, los engañan por medio de las leyes y les están quitando las tierras. Y sería interesante hacer un movimiento ahí, pero en concreto, sobre todo en la cuestión indígena, no es necesario ir a Chiapas, aquí mismo tienen los mismos problemas que nos llevaron a nosotros a alzarnos en armas. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros les pedimos, gracias decimos allá, cuando queremos agradecerle a alguien le decimos, te pedimos gracias, porque nos recibieron, porque nos dieron su palabra. Yo soy el delegado cero porque vienen más delegados. Como hemos visto la situación de los pueblos indios en el noroeste, cambiamos nuestro plan. Nuestro plan era empezar en febrero del año próximo en el sureste e ir plantando ya los delegados otros, decimos nosotros, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sureste. Vamos a empezar en el noroeste y el norte. O sea, a partir de marzo vamos a empezar a aparecer por acá otra vez los encapuchados. Y en esa vuelta que vengamos ya vienen mis jefes y jefas, o sea, ahí vienen los comandantes y comandantas, Tacho, David, Hortensias, y se supone que ya van a tardar acá. Entonces nosotros necesitamos pues que esté bien organizada la otra Chihuahua, porque entonces ahora sí viene la chamba. No se trata de organizar un acto público y una reunión de adherentes, sino salir ahora sí que a los pequeños comercios, con los ambulantes, a las casas, para empezar a levantar el programa nacional de lucha, que debe de tener forzosamente el problema de las tarifas eléctricas, pero también el trato de los pueblos indios, también los derechos agrarios, como decía el compañero que habló del ejido Aldama, la tierra debe ser quien la trabaja. Y ahora en Sonora alguien lo dijo muy claro, tiene que modificarse el artículo 27 y tiene que volver a su esencia original. Nosotros le dijimos, pues vamos de una vez por todo, por toda la Constitución, no nada más el artículo 27. Lo que hemos visto en el norte de México, porque nosotros nos decían, no me al norte ni vayas, ahí el que no es pan es bolillo. Y es otra realidad, porque tienen un nivel de vida muy alto y no sé qué madre. O sea, no vayas porque nadie te va a hacer caso. Y ya que pudimos arreglar que pudieran relevarnos ahí con los compañeros de Atenco, que es una lucha que no debemos olvidar nunca, porque son nuestros compañeros, y yo veo que la mayoría aquí son mujeres, además como mujeres nunca deben olvidar Atenco, porque esas compañeras las torturaron por ser mujeres, nada más por eso, y las lastimaron como mujeres, además de como luchadoras y todo eso. Y están en la cárcel todavía porque son mujeres. Y yo me imagino que debe haber algo así que se llama solidaridad de género, no sé qué, que debiera hacer sentir, porque un hombre, por muy progresista o lo que sea, no puede imaginarse lo que es ser mujer, por mucho que se opere. Entonces, como mujer, usted puede entender mejor lo que es ser agredida físicamente, como ser mujer, como fueron estas compañeras. Entonces, Atenco no hay que olvidarlo. En la mañana habló Octavio, pero también habló la compañera Italia, que estuvo presa. Esa gente tiene que recordar siempre que sus compañeros, no importa en qué parte de la República estén, no los van a dejar solos. Cuando pudimos organizarnos y que nos relevaran ahí, ahorita hay tres comandantes que están movilizándose por lo de Atenco para que yo pudiera terminar el norte, Nos decían pues que no iba a haber nada. Y nada más entrando a Sinaloa, empezó a brotar todo. Ya sin el espejismo electoral, ya sin la esperanza de que por el bien de todos, primero los puestos y los cargos. Perdón, es que me da coraje porque acabo de leer en el internet que el secretario general del PRD dice que ellos estuvieron de acuerdo con la entrada de la PFP a Oaxaca y que la pidieron, pero que pidieron que no reprimieran. Ahí va en su cuenta lo del niño muerto y otros dos, un maestro y un enfermero también murió. Fue asesinado, hay que decirlo por su nombre. Entrando a Sinaloa empezamos a ver que no era así, pero la situación de los pueblos indios, que terminamos la parte del noroeste con los compañeros rarámuris, está de la jodida. Ese Burs no tiene madre, Reyes Baeza no se diga, el Orduyo, el Ordi, no sé cómo le llaman al gobernador de Baja California. O sea, hay pueblos ahí que están a punto de desaparecer como cultura, de ser aniquilados. Sin una bala, sin una bomba, con puras leyes. Y al voltear a ver para allá, que les queda cerca, van a poder entender mejor a los compañeros del ejido Aldama y por qué es importante apoyarlos y ponerle nombre al explotador y al despojador que es Interceramic, porque ese señalamiento va a empezar a encontrar el eco en el resto del país y en el noroeste de México. Lo que hicieron las elecciones fue vender un engaño. La boleta electoral partió el país a la mitad y le dijo a la gente que el sur es amarillo y el norte es azul. Se les olvidó decir que la gran mayoría de los mexicanos no votaron. Y no votaron porque no creen en la clase política, porque no creen que sea el camino. Nosotros que estamos en la otra campaña pensamos que no es por ahí, que tenemos que volver a levantar todo desde abajo, volver a hacer la política. Y aquí retomo lo que dijo el compañero. Empezar por escucharnos. La otra campaña en el norte, en Chihuahua, la tiene difícil porque tiene que hacer las dos etapas en las que estamos al mismo tiempo. Tiene que presentarse, que fue lo que hicieron ustedes, decir esto soy, aquí estoy, así veo el mundo, así veo mi país, esto quiero hacer, así lo voy a hacer, que es más o menos la metodología de la sexta declaración. Y al mismo tiempo tienen que organizarse y definir qué otra campaña quieren en Chihuahua. Aquí se expresaron varios tipos de lucha, contra las tarifas eléctricas, por los derechos ejidales, por la presentación de los desaparecidos, por el respeto a la cultura, por la otra forma de hacer cultura, lo que cada quien está haciendo. La otra campaña no quiere decir que dejen esa lucha y se pongan a hacer otra cosa. Lo que quiere decir es que esa su lucha la hagan más fuerte. La otra campaña debe hacer crecer la demanda de tierra y libertad de los ejidatarios del Dama, debe hacer crecer la demanda por la presentación de los desaparecidos, debe hacer crecer el trabajo cultural alternativo de anarquistas, libertarios, punks, debe hacer crecer la lucha por las tarifas preferenciales de luz, la lucha de cada quien tiene que crecer dentro de la otra campaña. Se trata de cada quien que profundice en su lucha y la haga fuerte a la hora que se junta con otros, como explicó Marta. No se trata de que dejen de luchar por la tarifa, se trata de que hay que apoyarse unos a otros y hacer nuestra la lucha del otro. Y solo la podemos hacer si escuchamos al otro. Si solo nos estamos escuchando a nosotros mismos, vamos a sentir que estamos solos. Y eso es una mentira, porque no estamos solos. Lo que está demostrando la otra campaña es que no estamos solos. La forma en que esas luchas crezcan, se hagan nacionales y triunfen, es en la otra campaña. Nosotros no les estamos ofreciendo que van a cambiar las cosas de un momento para otro con un nuevo presidente, con un nuevo secretario de la CFE o lo que ustedes quieran. Nosotros se la estamos poniendo más sencilla. Vamos a cambiar el país completo. Y hay un estorbo fundamental que es la clase política, todos. No solo la clase política, los funcionarios y los presidentes y todo eso, también los partidos políticos electorales. Entonces, lo que tenemos enfrente es no solo organizarnos, imaginar, soñar, como decía una compañera, cómo le vamos a hacer en nuestra realidad, sino tenemos que soñar otro país completamente diferente al que nos han heredado. de tal forma que el presupuesto, la realidad que se estén enfrentando los hijos, los nietos, sea completamente distinta. Y ojalá, ojalá, que los dolores que tenemos cada uno sean nada más motivo de un cuento de horror para meterle miedo a los niños que vengan después, pero que ni siquiera se imaginen que algún día ocurrió eso. Eso es lo que se está proponiendo la otra campaña. Quien no lo pueda ver, se equivocó de canal, o de ciudad, o de estado. Porque perdónenme, pero la víspera de que se formara la División del Norte, parecía que no se podía. Y la División del Norte, que fue la que maravilló al mundo en su época, y quebró al Ejército Federal en la Batalla de Zacatecas, empezó con un puñado de hombres. Un año después, no solo en México, sino hasta los gringos les tenían miedo. Y fue aquí, en estas tierras de Chihuahua. Nada más que como nosotros somos la otra campaña, el próximo Francisco Villa va a ser mujer y no va a tener bigote. Gracias, compañero. Gracias, compañero.